Por favor, en sus Biblias, 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer los primeros 20 versículos esta mañana. Esa es una de mis favoritas porciones de las escrituras tratando de la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag. Pero se encontraron con que los amalequitas habían enviado la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Silo habían tomado cautivo las mujeres y todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos, hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. También habían caído prisioneros dos esposas de David, la Jerelita y Ahinón y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apretarlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó con el Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Perseguílos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con su egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber, y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas. Pues así 3 días y 3 noches que no había comido nadie. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. Y después ese versículo 20. Aquí los israelitas están al punto de la guerra. Cuando no confiaban en David y no le permitieron continuar con los filisteos en la guerra. Entonces David se va a ir 40 millas sur a Ziklag. Cuando regresaron los hombres, quizás esos hombres se sintieron alegres, no tenían, porque no tenían que pelear contra su propia gente al lado de los filisteos. Y queriendo hablar con sus esposas y hijos para compartir con ellos las buenas nuevas que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando llegaron al su pueblo, miraron que había un gran humo de larga distancia. Vieron que habían quemado, alguien había quemado la ciudad. Esta es la escena en cual llegamos esta mañana, hermanos. Y todo esto ocurrió después de tener un gran gozo, después de una gran victoria moral. Los malaquitas vinieron del sur y enviaron a Ziklag. Y destruyeron a Ziklag con fuego, lo destruyeron. Y tomaron las esposas y los hijos de los soldados de David. Aquí yo creo que David llega a un punto bajo. Consideramos, hermanos, algunas cosas en este dilema. Quiero que miren la magnitud de lo que ha ocurrido. Hay muchas verdades aquí para los que están dispuestos a buscarla. Consideran, hermano, parte del dilema que es implicado en este texto. Primeramente, David y sus hombres están completamente sorprendidos por lo que ha ocurrido. No lo esperaban. Yo creo que parte de lo que por cual ellos se sorprendieron es que acaban de recibir unas buenas noticias, que no tuvieron que pelear con los filisteos contra los israelitas. Entonces eso es una gran victoria de la providencia del Señor. Y tenían mucho gozo. Entonces estaban emocionalmente bien alegres. y de repente van y encuentran una tragedia sin ningún avisamiento. Imagínese que a veces hay que Dios te bendice en una manera hermosa, Dios te bendice en una manera grande, como lo hizo con David. Mientras estás alabando a Dios por la victoria que Él te ha dado, tu esposa está siendo cautivo por las amalequitas. Eso puede traer mucha confusión, mucho dolor, mucha tristeza, tristeza. Aquí están ustedes hablando, el Señor, alabando al Señor, dándole gracias al Señor. Mientras tu pueblo está siendo destruido y tu esposa y hijos están siendo cautivos. De estar tan alegre y tan animado a estar muy triste. Entonces la pregunta es, ¿hay aseguranza con el Señor o cualquier cosa puede ocurrir? Entonces quizás se están preguntando, ¿el favor de Dios está con ello o no? Porque en un momento quizás alguien piense, oh, todo me está yendo bien, yo soy salvo, estoy tranquilo, y después cosas malas ocurren y hasta comienzan a preguntarse que si son salvos o no. Segundamente, ¿qué clase de pensamientos pasaron por tu mente cuando te dieras cuenta que lo que tú has acumulado a través de años materialmente de repente son destruidas o se la han robado? Las casas que has edificado. Las esposas y los niños de todos los soldados se han ido. Los amalequitas son las personas las cuales los soldados han estado atacando. Y una pregunta es, cuando los amalequitas atacaban los israelitas, cómo lo trataron comparado a lo que David hizo con la gente que él atacaba. Quizás pueden entender, hermanos, qué clase de pensamientos tuvieron aquí los soldados de David. Aquí los hombres de David se estaban enojando con David. ¿Qué pasaría con las esposas de los soldados? Imagínense los pensamientos que quizás tuvieron. Yo tuviera esos pensamientos si yo estar en los países de los musulmanes y invadieron en mi casa y se llevaran a mi esposa y a mis hijos, yo estaría pensando qué le están haciendo a mi esposa y a mis hijos. Cuatro puntos, algo más de considerar. Muchos de esos hombres son de los guerreros de David. Y esos hombres lloraron hasta el punto de que ya no tenían ni fuerza para seguir llorando. ¿Has algún punto llegado al punto de llorar tanto que ya ni tienes esta energía de seguir llorando, que solo estás acostado con lágrimas secas en tu cara? Bueno, eso fue lo que ocurrió con esos hombres. Sus corazones eran destruidos. Quinto punto. David quizás está pensando, nosotros hemos invadido a los pueblos de esas personas, quizás esto es mi culpa. Si bien ignoramos la soberanía de Dios y solo nos enfocamos en lo práctico, podemos concluir que David fue un fracaso si no incluimos que Dios está en control sobre todas esas cosas. ¿Qué clase de paso puede aquí ser David? ¿De dónde encuentra él la energía para continuar? ¿Liberé a David tomar su propia vida? Quizás David debe decir, yo estoy cansado del Señor, ya no puedo hacer esto más. O quizás David mejor que se corra. Él puede evitar la responsabilidad que tiene a su gente y solo correr. Hay muchos problemas aquí. Quizás dice, quizás es tiempo para que yo me vaya. Quizás también pudiera tomar la opción de comenzar a tomar alcohol. O quizás encuentre un poco de alivio yéndose para fornicar o adulterar. O quizás una clase de idolatría para distraerlo. ¿Qué clase de qué decisión va a tomar David? Miremos el versículo 6 para ver lo que hizo David. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Aunque todos se pusieron contra él, con los filisteos, con sus propios soldados, ese es un punto crítico de la vida de David. David está poniendo toda su confianza en el Señor. David dice, se animó y puso su confianza en el Señor, su Dios. El cristiano, no importa qué tribulación tenga, no importa si involucrando hasta la pérdida de todo, el cristiano tiene acceso a Dios a través del Señor Jesucristo. Donde dice el Señor su Dios es un algo personal. El Creador es su Dios. Recuérdense de Pedro cuando Pedro estaba con los discípulos y Jesús. Cuando estaba la tormenta en el mar de Galilea. Ellos miran a Jesús que entraba y se miraban como un fantasma. Y Pedro. Y le dijo el Señor, mándame a ir ante ti. Y comenzó a caminar en la agua mientras tenía su vista, su mirada a Cristo. Y cuando dejó de ver a Cristo, comenzó a hundirse y después comenzó a gritar pidiéndole la ayuda al Señor como nosotros lo hacemos y el Señor le ayudó. lo que tenía David en este momento, cuando todo el mundo se le iba a contraer en las promesas. David, si estás en una posición donde todo se ha quemado, te han quitado tu familia y tus soldados están dispuestos a matarte, pero sigue confiando en las promesas del Señor. Él va a dirigir tu camino. Puso toda su confianza en Cristo, en una manera de expresar confianza en el Señor, porque él sabía que Dios puede. Algunas personas pueden decir, se arriesgó porque él está poniendo su confianza en un Dios que no puede ver, que no puede sentir. Pero es fe. Sí, él puso su confianza en Dios. En esos tiempos, hermanos, que quieren rendirse y ya no tienen las fuerzas para continuar, tienen que decir, aunque me muera, tengo que poner mi confianza en el Señor. Versículos 7 al 10. Entonces le dijo el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatar a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron asalgados. La primera cosa que hace David es buscar al Señor para ayudarle con su decisión. En la forma de la oración, déjenme hacer una pregunta a ustedes, hermano. ¿Por qué somos tan despacio para ir? ¿Por qué lo tardamos tanto para ir al Señor en oración? El Señor le respondió que sí, y que no solamente lo iba a cansar, pero que iban a poder obtener todas las cosas que perdieron. David actúa en su oración. David continuó, aunque 200 personas estaban cansados, continuó con 400 personas. Aquí un obstáculo para David, porque 200 personas estaban muy cansadas y no quisieron seguir. Imagínense si no hubiera buscado las cosas, la respuesta del Señor, y si hubiera ido en su propia voluntad. Le apuesto que no hubiera continuado, pero como comenzó con el Señor, él tuvo la confianza y que iba a tener la victoria, y por eso continuó. Vamos de versículo 11 al 13. ¿A quién perteneces? Le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de un malaquita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. También habíamos enviado a la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siglag. Le dijo David que lo llevara. Entonces le dijo el egipcio: está bien, pero no me vayas a matar. Le dieron un mapa para que continuaran. Dios siempre hace buen uso de lo que el hombre bota al lado. Leamos esos últimos versículos. Dice el versículo 16, el egipcio los guió hasta los amalequitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando en gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el Judá. David los atacó al amenazar y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalequitas se habían robado y también rescataron a sus dos esposas. Se escaparon 400 muchachas, pero ¿cuántas personas quizás subieron ahí? A saber, pero supuestamente varias. Y David solamente tenía 400 soldados. ¿Cuál es el punto de todo esto? Dios está diciendo, yo estoy en control en esta situación. Es increíble la manera que Dios escribe estas cosas. Ninguno de nosotros pudiéramos escribir cosas así. Me gustaría hacerle unas preguntas, cual no quiero que responda. Preguntas que son obvias. Primeramente, si solo 400 muchachos escaparon, indicando que habían más personas, y David solo solamente tenía contra 7 personas, ¿cómo es que pudieron ganar una batalla cual habían más enemigos que soldados para David? Si 200 hombres estaban cansados y quedaron 400 hombres continuaron, ¿de dónde consiguieron ellos la fuerza para seguir peleando todo el día? ¿Esos hombres eran mejores que los otros hombres? Terceramente, ¿cuáles son algunas razones por cual el Señor ordena todas estas situaciones? Dios estaba animando a David, él a mí se me ves castigando a los amalequitas. Dios está haciendo miles y millones de cosas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que eso nos enseña de Dios? ¿Qué es lo que eso nos enseña de Dios y su tratamiento e involucración con la gente humana? La Biblia es la palabra del Señor. Nosotros no le añadimos ni le quitamos. Pero la historia es parte de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos va a ser convertido en historia. Y el mismo Dios que se ha revelado en ese entonces también se revela hoy en día. ¿Qué es lo que el Señor quizás nos está enseñando a través de la vida de David? ¿Ha cambiado Dios? No. Hermanos, esas son las clases de preguntas que nosotros debiéramos estar meditando. Eso no es una historia de hadas. Eso es algo que realmente ocurrió. Está hablando de su gracia y su poder y cómo él, Dios, está tratando con la gente. Dos aplicaciones. Primeramente, hermanos, observen la vida de David. David era un hombre de carne y hueso, hijo de Adán, así como nosotros. David trató con muchas dificultades en su vida. Nosotros apenas estamos entrando a para ver lo que ocurrió en la vida de David. Esa es la vida de David. Él lloró hasta el punto de cansancio. El Dios que es, el yo soy, siempre. No dejen esas historias como historia de niños, porque si lo dejan así pierden el punto de las historias. Yo sé que muchos de nosotros comemos mucho. Yo sé que yo lo he hecho. Algunas personas se van al alcohol. Algunos de nosotros vamos a la pornografía u otra tentación sexual. Hay muchas cosas para tratar de escapar esta situación. Aquí, hermano, nos enseña, aunque no tengamos fuerza en un por un momento. A nosotros nos dan tantos hermanos.
Thank you.
Déjanos, hermanos, ser fuertes para poder preservar de un tiempo de dificultad como el de Ziklag. Último punto. Son ellos creyentes, pongan atención. ¿No ves como ustedes deben ser identificados con los amalaquitos, ustedes que no son creyentes? Ellos estaban haciendo bien, ellos tenían un gran éxito. Y estaban teniendo un momento de gozo, de baile. Y cuando eso estaba ocurriendo, vinieron los elegidos de Dios y destruyeron. Y tomaron lo que eran de ellos. Y ustedes que han tomado de lo que es Cristo, arrepiéntense. Porque Cristo va a venir y va a tomar y va a regresar lo que es de Él. Quizás ustedes, como el egipcio, van a encontrar consuelo en el hijo de David. Se dicen, quizás si yo busco a Dios, voy a perder a mis amigos. Quizás sean ustedes como el egipcio. Para el egipcio, coman de su carne, de su cuerpo y tomen de su sangre de Jesucristo, para tener vida eterna. Que Dios te dé la gracia para buscarlo. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Tantos puntos excelentes de poder tomar de este pasaje. Padre, que nosotros podamos ser personas que podamos decir que tenemos un Dios en quien podemos encontrar fuerza. Padre, que nosotros podamos hacer como David. Y que tengamos fuerza para poder servirte con todo nuestro corazón. Oramos en nombre de Cristo. Amén.